Buenos días a todos. No sé si se oye bien. ¿Se oye bien ahora? Así. Buenos días a todos. Hoy estamos en este retiro en el mes de mayo y vamos a reflexionar, como está anunciado, sobre confiar en María y confiar en Dios, siempre a la luz de Santa Teresita. Vamos a empezar cantando: ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Confiar en María y confiar en Dios, en la doctrina de Santa Teresita. Al poco de comenzar el primer manuscrito autobiográfico, el más largo de los escritos que tiene, escrito o empezado a escribir con 22 años, en 1895, Teresita escribía: antes de coger la pluma, me he arrodillado ante la imagen de María, la que tantas pruebas nos ha dado de las predilecciones maternales de la Reina del Cielo por nuestra familia. Este manuscrito está dirigido a su hermana Inés, Paulina, por eso habla de esas protecciones maternales de la Virgen hacia nuestra familia. Me he dirigido a la Virgen y le he pedido que guíe ella mi mano para que no escriba ni una línea que no sea de su agrado. Y esto es lo que yo quisiera también en este momento, que no dijera nada que no fuera realmente digno de Dios y digno de la Virgen. Después, Teresita sigue hablando de ese Jesús que subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso, y dice: aquí el misterio de mi vocación, de mi vida entera, y sobre todo el misterio de los privilegios que Jesús ha querido dispensar a mi alma. Es muy curioso que Teresita hable de privilegios, cuando a ella no le gusta lo de los privilegios, pero sobre todo hablando de la Virgen, lo dice ella varias veces. Pero sin embargo, ¿dónde está el privilegio de Teresita? El privilegio de que Dios le ha mostrado el amor y el cariño, no obstante su pequeñez. Y dice así: él no llama a los que son dignos, sino a los que él quiere. Y como dice San Pablo, tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me plazca. No es pues la cosa del que quiere o del que se afana, sino del Dios que es misericordioso. Por lo tanto, sin duda, todos tenemos nuestro bagaje de méritos para confiar a veces más que en Dios en nosotros mismos. Pero Dios se complace en quien quiere, guiado por su infinita misericordia. Y tenemos ese bagaje en común de la misericordia de Dios, que es la que nos ayuda a confiar. Sin duda, durante estos retiros de todo este año, se ha hablado mucho de la misericordia de Dios y de la confianza en los escritos y en la vida de Santa Teresita. Por lo tanto, supongo que estaréis bien empapados de esta realidad de la confianza. La confianza en Dios es uno de los temas fundamentales, sin duda, de la experiencia y de la doctrina de Teresita. Y el secreto, como ella dice, de las almas pequeñas y débiles. El secreto de las almas pequeñas y débiles. Hoy, sin duda, se habla mucho de la confianza, de la autoconfianza, de la importancia de confiar en nosotros mismos. Pero ¿cómo confiar sin límites en uno mismo cuando somos conscientes de nuestros muchos límites? Más pronto, más tarde, todos hacemos esta experiencia de nuestros propios límites y entonces nos hundimos. Mientras que Teresita nos enseña a confiar sobre todo en Dios, una confianza que va más allá de los propios límites e incluso de las propias dificultades humanas y espirituales, como veremos a lo largo de esta reflexión, de esta meditación. Teresita nos enseña a confiar sobre todo en Dios, aunque a veces ella ha experimentado también lo que nosotros experimentamos, los límites y también el a veces sentir como que Dios está un poquito lejos de nosotros. Lo propio de ella, de Teresita, fue precisamente seguir confiando en Dios, incluso en los momentos de mayor sensación de pobreza, como les decía antes, las almas pequeñas y débiles. Mayor sensación incluso de lejanía de Dios. Ella habla de estar sentada en la mesa de los pecadores. Hecha también en su propia realidad, pecado, pecadora, pecado, lejos de Dios. Pero quiero centrarme sobre todo en este retiro, como está anunciado, en la relación que existe en Teresita entre la confianza en María y la confianza en Dios, algo que no siempre pues se pone de relieve de una forma suficiente, porque a veces se habla de la confianza en Dios, en Teresita, o se habla de la confianza en María, en Teresita, pero yo creo que hay una interrelación entre ambas cosas. Ciertamente la confianza en Dios está por encima de todo en ella. A veces nosotros separamos las cosas, María por un lado, Dios por otro, Jesús por otro, nosotros por otro. De acuerdo y en sintonía con la tradición cristiana más auténtica, la raíz de la confianza en Dios y en María se apoya sobre todo en su misericordia y en la compasión de Dios respecto del hombre. El Señor, dice un salmo, es compasivo y misericordioso. Es decir, en su abajamiento hasta el hombre, para ponerse a caminar a su lado, para hacerle llegar su amor. Actúa así Dios, y así se nos revela en Cristo, y así se nos manifiesta en María, que después de Jesús es la criatura más llena de Dios, que haya existido o que pueda existir. En este sentido hay una gran relación entre confianza y compasión, tanto por parte de Dios como por parte de María o por parte de nosotros. El compadecer, el padecer con los hermanos, es fruto de la confianza que nos viene de Dios. ¿Cómo yo puedo ayudar a mi hermano con todos mis límites? Pues no soy yo, es Dios, es María. En la medida que dejamos que María viva en nosotros, la ayuda de ese Dios puede llegar a los hermanos. En el comienzo de ese manuscrito A, Teresita habla de ese amor de Dios hacia ella antes de ponerse a hablar de su infancia. Después de invocar a la Virgen, habla de este amor de Dios que se abaja, que llega a todos, con una imagen muy bonita. Dice que Dios es como el sol. Dios es como el sol que hace llegar sus rayos a todas las plantas del bosque, desde los altos cedros hasta las flores más pequeñitas. Hace que llegue su rayo de sol para que viva. Ese abajamiento no lo describe así. Comprendí que el amor de nuestro Señor se revela lo mismo en el alma más sencilla, que no pone resistencia alguna a su gracia, que en el alma más sublime. Y es que, siendo propio del amor el abajarse, si todas las almas se parecieran a las de los santos doctores que han iluminado la Iglesia con la luz de su doctrina, y hoy pues realmente Teresita está entre esos santos doctores, me dice, pero si todas las almas fueran pues lucidísimas y sin ninguna oscuridad en su camino de fe, parecería que Dios no tendría que abajarse demasiado para venir a sus corazones. Claro, Dios es bueno con esta persona, con la otra, porque es santísima. Pero Él ha creado al niño, dice Teresita, que no sabe nada y que solo deja oír débiles gemidos. Y ha creado al pobre, salvaje, que solo tiene para guiarse la ley natural, es decir, quien no tiene ningún conocimiento ni de Jesús ni nada por el estilo. ¿Cuántas personas en este momento viven así, aunque no sean pobres salvajes, pero viven como salvajes, podríamos decir? Es decir, ignorantes de Dios en su vida. Y también a sus corazones Él quiere descender. Que Dios, no solamente a las personas muy llenas de conocimiento, también a los más lejanos, Dios quiere hacer llegar su amor. Estas son sus flores de los campos, cuya sencillez le fascina. Abajándose de tal modo, Dios muestra su infinita grandeza. Así como el sol ilumina a la vez los cedros y la florecilla, como si solo existiese ella en la tierra, es decir, Dios hace que vaya un rayo de sol a esa florecilla que está ahí abajo, que no tiene que ver nada con los altos cedros, llega y vive. Llega ese rayo de sol y vive. Del mismo modo, Dios se ocupa también de cada alma personalmente, como si no hubiera más que ella. Este es un pensamiento también de San Juan de la Cruz. Sigue después. Me encuentro en un momento de mi existencia en el que puedo echar una mirada hacia el pasado. Mi alma ha madurado en el crisol de las pruebas interiores y exteriores. La vida de Teresita, aunque nos parezca todo flores y todo rosas, rosas con muchas espinas. Y dice ella, con 22 años, mi vida ha madurado en medio de muchas, en el crisol de las pruebas interiores y exteriores. Ahora, como la flor fortalecida por la tormenta, levanto la cabeza y veo en mí que se hacen realidad las palabras del Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, ningún mal temeré, porque el Señor está conmigo. Conmigo ha sido siempre compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Por eso vengo a cantar feliz las misericordias del Señor. Un poco en esto como Santa Teresa, ¿no? Quiere que su libro sea libro de las misericordias de Dios con ella. Y os he puesto ahí en la hoja, pues, el Magnífica, ¿no? Porque todo cristiano tendría que ser uno que sabe cantar con María y con todos los santos las misericordias del Señor, la grandeza de Dios con nosotros, a pesar de nuestra pequeñez. Precisamente este documento, el manuscrito A, acabará con la narración de su consagración al amor misericordioso, no a la justicia de Dios, que entonces no podríamos hacer nada, sino a la misericordia de Dios. Sin duda la vida de Teresita había estado llena de pruebas interiores y exteriores desde su misma infancia, como ella misma dice, pero cuando escribe dicho manuscrito estaba pasando por una etapa de luz, que llega, esa luz llega, aunque sea una pequeña flor, esa luz de Dios llega a ella y a través de ella a todos nosotros, también almas pobres y débiles. Pocos meses después de haber escrito este manuscrito, sin embargo, a Teresita, en la Pascua de 1896, a Teresita le llegará una prueba de oscuridad tremenda en la que murió, en cuyo ambiente murió, año y medio después. Sin embargo, esas pruebas no serán suficientes para hacerla perder esta confianza en Dios. Pero dicho esto ya sobre la confianza en Dios, ¿de dónde le pudo venir a Teresita la confianza en María? Pues sí, ciertamente Teresita, como sin duda muchos de nosotros, tenía sus motivos para confiar en María, no solo porque la familia había un ambiente espiritual, religioso, etc. Teresita tuvo una experiencia muy particular de María en su infancia. Teresita se le murió, como sabéis, la madre en 1877, con 4 años, y eso la marcó bastante. Pero encontró una madre sustituta, de alguna manera, que fue su hermana Paulina, la hermana mayor, Inés, en el convento. Pero cuando ella tenía 9 años, Paulina se fue al convento como carmelita y a los pocos meses Teresita entró en una situación difícil de entender, una enfermedad, dice ella, misteriosa, física y psíquica. Su familia estaba, pues, como podéis comprender, en un vilo, no sabían qué hacer ni cómo remediar esa situación. Y lo cuenta ella con muchos detalles en ese manuscrito A, cómo fue esa experiencia. Dice, la enfermedad que me aquejó provenía ciertamente del demonio, dice ella. Furioso por la entrada de Paulina en el Carmelo, quiso vengarse en mí del daño que nuestra familia iba a causarle en el futuro. Pero lo que él no sabía era que, y aquí viene la experiencia de María, que la amorosa reina del cielo velaba por su frágil florecilla, que ella le sonreía desde lo alto de su trono y que se aprestaba a calmar la tempestad en el mismo momento en que su flor iba a quedarse sin remedio, iba a quebrarse sin remedio. Cuando ya todo parecía perdido, el padre encarga a su otra hermana María que vaya a París y encargue una novena de misas a la Virgen de las Victorias para ver si se lograba la curación de Teresita. Ella también narra todo esto, ¿no? Como oyó esa conversación de su padre con su hermana. Era el mes de mayo de 1883, tenía 10 años cumplidos. 13 de mayo, domingo. Y dice así, estábamos en el mes de mayo. Toda la naturaleza se vestía de flores y respiraba alegría. Solo la florecita languidecía y parecía marchita para siempre. un domingo durante esa novena de misas, domingo 13 de mayo. También la pobre Teresita, al no encontrar ninguna ayuda en la tierra, se había vuelto hacia la Madre del Cielo, suplicándole con toda su alma que tuviese por fin piedad de ella. De repente la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que yo nunca había visto nada tan bello. Ella miraba una imagen que tenían en casa de la Virgen y de repente vio algo más que la imagen. La Virgen que se la conoce como la Virgen de la Sonrisa, pero vio algo más que la imagen. La vio tan hermosa como nunca había podido ver nada tan bello en este mundo. Su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables, pero lo que me caló hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Virgen María. En aquel momento todas mis penas se disiparon. Dos gruesas lágrimas brotaron de mis párpados y se deslizaron silenciosamente por mis mejillas, pero eran lágrimas de pura alegría. La Santísima Virgen, pensé, me ha sonreído. ¡Qué feliz soy! Sin duda, pues a lo mejor no de esa misma manera, ¿no? Pero todos podemos tener, o haber tenido, o tener, experiencias así personales de nuestra relación con la Virgen. Y si no las hemos tenido, pues habrá que pedírselas al Señor. No digo yo un milagro de curarnos de algo, porque el mayor milagro es que no estemos enfermos, sino esa experiencia de descubrir de verdad quién es María. ¿Quién es María para nosotros? Ese amor cercano que cuida de nosotros. Ese sacramento, de alguna manera, de la cercanía y del amor de Dios. Ciertamente esto lo hizo sufrir mucho después a Teresita, porque las monjas donde estaba su hermana le preguntaban: ah, pero ha sido curada, pero ¿y cómo ha sido curada? Ah, sí, con una gran desconfianza de lo que había sucedido. Y eso le hacía sufrir. Pero la Virgen te sonrió, pero no te sonrió, como nos pasa a veces, ¿no? Lo único que ella sabía es que había tenido esa experiencia tan profunda de María y que esa experiencia de María era lo que la había curado. Unos meses antes de la muerte, en 1897, en su poesía ¿Por qué te amo, María?, recordarán la última estrofa: tú me viniste a sonreír, madre, en la suave mañana de mi vida. Ven otra vez a sonreírme ahora, pues ha llegado ya de mi vida la tarde. Se sabe que la tenían esa imagen de la Virgen que estaba en el convento, de casa, al morir su padre y al entrar todas las hermanas en el convento, pues la Virgen pasó también al convento. Se la tenían puesta ahí en su celda, en la enfermería, pero no era el momento de volverla a curar. Fue importante esa curación en aquel momento y, bueno, ahí estaba. Y Teresita vivía ya otro nivel, diríamos también, de relación con la Virgen. Pero en esa poesía ya dice: tú me sonreíste en mi infancia, ha llegado la hora en que también ahora me sonrías para ese encuentro definitivo, para mi partida definitiva. Como sabéis, Teresita sufría tuberculosis, una enfermedad en aquel entonces pues prácticamente incurable. Sin duda, Teresita tenía muchos motivos personales para confiar en María. Se había sentido amada y curada por ella. Es normal que su relación con ella fuese hasta el final de sus días muy afectiva y muy tierna. Eso sí que le quedó a Teresita, una relación afectiva y tierna con María. Por eso, entre sus oraciones encontramos dos muy breves dirigidas a María, que son por otra parte muy significativas. La primera de las oraciones que conservamos, que es de 1894, dice así: querida Virgen Santísima, haz que tu Teresita ya nunca más se atormente. Porque después de esta curación, Teresita tuvo también pues problemas de escrúpulos, y entonces le pide a la Virgen: haz que tu Teresita nunca más se atormente. Y la otra es del 8 de septiembre de 1897, unos meses antes de morirse, pero día de la Virgen, de la Natividad de la Virgen. María, si yo fuese la reina del cielo y tú fueses Teresita, quisiera ser Teresa para que tú fueses la reina del cielo. A veces nosotros, que queremos cabalgar de alguna manera por encima de los demás, Teresita quiere que María sea María, que toda la grandeza de María esté ahí, por encima de ella misma, para que le pueda llegar a ella, pueda llegar también a otros hermanos. ¿Quién sabe, pienso yo, si esta experiencia de María no está en la base de la visión que Teresita tiene de la cercanía y de la misericordia de Dios, que se abaja, que sonríe hasta las últimas florecillas? Porque sin duda esa cercanía, esa experiencia de Dios en Jesús, sin duda, pero también en María como madre, nos ayuda a descubrir la maternidad y la paternidad de Dios. Lo cierto es que Teresa del Niño Jesús, en Teresa no hay oposición entre la ternura de María y la ternura de Dios. Por otra parte, tampoco hay confusión. Cada uno tiene su puesto. En todo caso, creo que podemos decir que María es para ella, como os he dicho ya antes, el sacramento y la expresión suprema de la ternura de Dios. Y eso es lo que nos permite, siendo consciente de esta misericordia, esta ternura de Dios, lo que nos permite confiar en Dios aun en medio de las pruebas. Al menos así fue la experiencia de ella y en su doctrina. Pero ciertamente para Teresita, María, la relación con María, aunque sea muy afectiva, no es algo puramente subjetivo, de amarla solo por lo que en su infancia sintió de ella. Teresita hizo todo un camino de conocimiento de quién fue y quién era realmente la Virgen, y se enamoró no tanto de sus prerrogativas especiales, dice ella, de esas prerrogativas que dice que los predicadores hablan de la grandiosidad de María y lleva a veces a que digamos oh, pero ella tan arriba y yo tan abajo. Se enamoró sobre todo de su vida sencilla, conociendo, se preocupó de conocer quién era realmente María, qué nos dice el Evangelio de la Virgen, y dice ella que se enamoró sobre todo de su vida sencilla, de su vida de fe y de su fidelidad a Dios, cosas que nosotros podemos vivir como ella vivió. Y es lo que canta en la poesía ¿Por qué te amo, María?, que ahí os he dejado algunas de las estrofas y que, bien, ya al final de esta charla haré una reflexión sobre alguna de esas estrofas. Su hermana Inés, Paulina, recogió también uno de los textos más bonitos, como esa eso que le confió, entre otras muchas cosas que le confió pues prácticamente un mes antes de morirse, cómo ella veía a María. Ya lo había escrito en el poema de ¿Por qué te amo, María?, pero eran 20, 21, 22 de agosto. Tenemos que pensar que también era la fiesta de San Bernardo en esos días, sigue siendo. Y por lo que sea, pues volvió toda la realidad de María a su corazón y le dice a su hermana cuánto me hubiera gustado ser sacerdote para predicar sobre la Virgen. Por lo tanto, María no solo como algo para ella, sino para todos. Un solo sermón, dice, me habría bastado para decir lo que pienso al respecto. Ante todo hubiera hecho ver qué poco se conoce su vida. Por tanto, no solo lo que ha sido para mí, sino lo que es ella en sí, su vida, su experiencia de Dios. No habría que decir de ella cosas inverosímiles o que no sabemos y que a veces están fundamentadas en unas apariciones o en otras, o en unas o los evangelios apócrifos o así, ¿no? O unas malas interpretaciones, dice ella, ¿no? De la malas interpretaciones de los mismos evangelios, de lo que nos dicen los mismos evangelios. Para que un sermón sobre la Virgen me guste y me aproveche, tiene que hacerme ver su vida real, no su vida supuesta. Estoy seguro de que su vida real fue extremadamente sencilla. Y así pues lo ha puesto sobre todo de relieve el Concilio, Pablo VI, el Papa también Juan Pablo II, etc. Nos la presentan a veces inaccesible, había que presentarla imitable, hacer resaltar sus virtudes, decir que ella fue, que ella vivía de fe igual que nosotros, y probarlo por el Evangelio, donde leemos, no comprendieron lo que quería decir. O en otra frase no menos misteriosa, su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Esta admiración, sigue Teresita diciendo, supone una cierta extrañeza. Sabemos muy bien que la Santísima Virgen es la reina del cielo y de la tierra, pero es más madre que reina. No se debe decir que a causa de sus prerrogativas eclipsa la gloria de todos los santos, como el sol al amanecer hace que desaparezcan las estrellas. Dios mío, qué cosa más extraña. Una madre que hace desaparecer la gloria de sus hijos. Yo pienso todo lo contrario, dice ella. Yo creo que ella aumentará con mucho el esplendor de sus elegidos. Ese abajamiento de María hacia nosotros, que nos hace brillar a nosotros, como hace Dios también con cada uno de nosotros. Por eso los santos proclaman la gloria de Dios. La vida, nuestra vida, cuando está llena de santidad, proclama la grandeza de Dios, como María, proclama mi alma la grandeza del Señor. No está llena de egoísmo del yo, sino de Dios. De Dios con sencillez, pero de Dios como Él es. No un Dios que coge del cuello, que nos coge del cuello, nos agarra del cuello para que nos convirtamos, sino que se abaja y se pone a caminar, como los discípulos de Maús. Jesús con los discípulos de Maús se pone aquí a caminar a nuestro mismo paso para que nosotros lleguemos a comprender su amor y haga salir de nosotros todo lo más importante y lo más fundamental, lo más bello de nuestra vida. María actúa así como Dios y nos hace ser nosotros mismos, lo mejor de nosotros mismos. Dice, está bien hablar de los privilegios, pero no hay que quedarse ahí. Y quién sabe si en este caso, dice, de hablar de los privilegios excesivamente, algún alma no llegará incluso a sentir cierto distanciamiento de una criatura tan superior y a decir, si esto es así, mejor irse a brillar como se pueda en un rincón. A veces nos pasa así, ¿no? Con la Virgen es tal nuestro deseo de exaltarla que la alejamos de nosotros, de nuestra vida real, de poder encontrar en ella un camino que imitar en nuestro caminar hacia Dios. Y esto lo ha hecho ella, este cantar a María, lo ha hecho sobre todo en esa poesía que os he recordado en esta charla, en diversos momentos, ¿Por qué te amo, María? La escribe en el mes de mayo de 1897, unos meses antes de morirse, pero ya estaba en la enfermería, a petición de su hermana María, ¿Por qué te amo, María? Y estas ideas, ahí os he puesto las estrofas 1 y 2, 6, 7, 17, 23, 22, 23. Voy a recordar también alguna estrofa más. Las dos primeras estrofas nos dicen, bueno, también quisiera recordar una cosa, ¿no? Como pero bueno, lo iré diciendo. La primera cosa que hace es afirmar un poquito lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Que quiero cantarte, le dice a María, porque me siento hija tuya. Pero quiero reconocerte como madre. Y para reconocerte como madre, tengo que sentir tu cercanía, no tu lejanía. Dice, cantar madre quisiera porque te amo, porque tu dulce nombre me hace saltar de gozo el corazón, este magnífica, engrandece mi alma al Señor. Porque el pensamiento de tu suma grandeza a mi alma no puede inspirarme temor, porque desde la comprensión de María que vive en la humildad, en la vida diaria, como nosotros, en la fe, ahí es cuando se le revela grandiosa y la grandeza de Dios en ella. Por eso, ensalzar tu grandeza no me infunde temor, dice Teresita. Si yo te contemplase en tu gloria sublime, muy más brillante sola que la gloria de todos los elegidos juntos, no podría creer que soy tu hija. En tu presencia bajaría los ojos, dice ella. Se sentiría humillada, porque tanta grandeza y tanta pobreza y tanto límite, que uno se siente pobre, humillado. Para que una hija pueda a su madre querer, es necesario que ésta sepa llorar con ella y con ella comparta sus penas y dolores. Oh, dulce reina mía, cuántas y amargas lágrimas lloraste en el destierro para guiar mi corazón. Oh, reina, meditando tu vida tal como la describe el Evangelio, yo me atrevo a mirarte y hasta acercarme a ti. No me cuesta creer que soy tu hija cuando veo que mueres, cuando veo que sufres como yo. Qué importante es no solo sentir a María, digo yo, como madre que se preocupa de nosotros, sino también sentirla como madre en cuanto que reconocemos y vemos una serie de rasgos que ella tiene en común con nosotros y nosotros con ella. Nos sentimos que es nuestra madre, porque hay rasgos en común con ella. Claro, una madre que se preocupa de nosotros, sin duda, pero que hay rasgos en común con ella. La confianza en ella nace de sentirla no solo cercana, sino también de nuestra misma condición, o mejor, nosotros de su misma condición. Y de aquí nace, o tiene que nacer, el deseo de conocerla mejor. Yo creo que tendría que nacer de este retiro también el deseo de conocerla mejor a la Virgen. ¿Quién no desea conocer mejor quién es su madre, o cómo es, o cómo ha sido? Y a veces sabemos que aunque la hayamos perdido, pues a veces volver al pasado nos puede ayudar. Sobre todo cuando los recuerdos hayan sido positivos. Pero aunque hayan sido negativos, a veces queremos saber por qué mi madre hizo esto, por qué hizo esto otro. Queremos conocer. En María es lo mismo, queridos hermanos. Tenemos necesidad de conocerla. Eso es lo que sintió también Teresita. El deseo y la necesidad de conocerla. Y entonces, en las estrofas siguientes, Teresita empieza a narrar un poco cómo se ve a María en el Evangelio. Ya lo ha dicho en la estrofa segunda, conocerla como nos la describe en el Evangelio. A veces nos parece que es demasiado poco, pero conocerla como se ve en el Evangelio. Y empieza a hablar de la Anunciación, del nacimiento, de la infancia de Jesús. Comprendo que tu alma, dice en esta estrofa tercera, Inmaculada Virgen, le sea a Dios más grata que su propia morada en el cielo. comprendo que tu alma, humilde y dulce valle, contenga a mi Jesús, océano de amor. Te amo cuando proclamas que eres la pequeña sierva del Señor a quien tú con tu humildad cautivas. Muchos habrán de ser sus hermanos pecadores para que se le llame a Jesús tu primogénito. Es decir, María con su humildad atrae la grandeza de Dios y dice: muchos han de ser tus hijos, para que se le llame a Jesús, tus hijos pecadores, para que se le llame a Jesús tu primogénito. Es muy bonito porque dice también en una de estas estrofas que te veo practicar la vida diaria, las virtudes, oh reina de los santos. Me haces comprender que no es imposible caminar tras tus huellas. Nos hiciste visible el estrecho camino que va del cielo con la constante práctica de las virtudes humildes. Y nos enseñaste también a practicar la caridad de una forma ardiente. Me enseñas a cantar, dice, los loores divinos en el Magnífica, ¿no? Y gloriarme en Jesús, mi Salvador. Y también dice cómo en la comunión puedo ser como tú. Y Jesús está en mi regazo como estaba en el tuyo. Pero yo tengo también que intentar vivir como tú y acogerle en mi vida como tú le acogiste. A partir de aquí, pues empieza a narrar una serie de... Sí, el Evangelio de la infancia, pero las pruebas. Hay que pensar que Teresita llevaba ya un año de pruebas de fe. Empieza a hablar de las pruebas de María, de las pruebas de José, de Belén, del Eterno envuelto en pañales, pero despreciado, diríamos, no hay lugar para ellos en la posada. Dice: cómo te amo, Virgen, cuando escuchas a los simples pastores y a los magos y guardas y meditas todo eso dentro de tu corazón. Siempre María cercana a la gente más humilde, más sencilla. Eso es lo que ella pone de relieve. O cuando te mezclas con las mujeres humildes en el templo, cuando vas a presentar a Jesús al templo. Te amo cuando presentas al niño que nos salva, al venerable anciano Simeón, y lo toma entre sus brazos. Y Simeón que le preanuncia ya pues, los dolores de la pasión a María. Y ahí llama a la Virgen, oh reina de los mártires. Jesús duerme tranquilo bajo los suaves pliegues de tu velo. También cuando José te advierte que hay que partir a prisa y es pronto tu obediencia, tu parte sin demora y sin razonamientos. Una obediencia, no solamente una humildad, sino también una obediencia que va sin demora y sin razonamientos. ¿Qué te importa el destierro? ¿No es acaso Jesús la patria de las patrias, la más bella? Poseyéndole a él, tú posees el cielo. Después habla de la pérdida de Jesús en el templo a los 12 años. También la experiencia de perder a Jesús y de no entender, ya no lo ha dicho antes, no solamente de las cosas que nos vienen a veces desde fuera por seguir a Jesús, sino también de no entender qué está sucediendo. Y resume así: el Rey del Cielo quiso ver a su madre sometida a la noche, sometida a la angustia de su corazón. ¿Será acaso una merced sufrir aquí en la tierra? Sí, sufrir amando es la dicha más pura. Puede tomar de nuevo Jesús lo que me ha dado. Dile por mí que por mí nunca se moleste. Puede, si a bien lo tiene, esconderse de mí. Son las pruebas, son las noches, ¿no? Que Teresita está en esta situación, pero se ve reflejada en María. Puede, si lo tiene a bien, por esconderse de mí. Me resigno a esperarle hasta que llegue el día sin ocaso en el que para siempre se apagará mi fe. ¿Por qué para siempre se apagará mi fe? Pues está claro, ¿no? Porque en el cielo ya no viviremos de la fe, viviremos de la clara visión. Viviste pobremente, sin ambición de más. Muy bonito esto. Ni éxtasis, ni raptos, ni milagros tu vida hermosearon. Reina de los elegidos, muchos son en la tierra los pequeños, y ellos pueden alzar sin miedo a ti los ojos. Por el camino común, oh Madre incomparable, caminas tú, guiándonos al cielo. Contigo quiero vivir, Madre amada, a la espera del cielo. Seguirte en el destierro día a día, en tu contemplación yo me hundo absorta, y de tu inmenso corazón descubro los abismos del amor. Tu maternal mirada desvanece los miedos y me enseña a llorar y me enseña a reír. También muy bonito esto. Me enseña a llorar y me enseña a reír. Lejos de despreciar las fiestas de la tierra, las fiestas son santas. Tu madre las compartes y bendices. Teresita era muy conocida porque era muy... tenía un sentido del humor y de la fiesta, y hizo una vez una obra de teatro sobre la huida a Egipto, que las monjas se escandalizaron un poco, porque claro, la huida a Egipto ponía que venían los ladrones que querían robar a Jesús y a María y a José, lo poco que tenían, ¿no? Y entonces pues, armó ahí un zafarrancho, y entonces las monjas más serias dijeron basta, se corte la representación. Teresita dice, María me enseña a llorar y me enseña a reír. Es muy bonito esto, ¿no? Lejos de despreciar las fiestas de la tierra, las fiestas que son santas, tu madre las compartes y bendices. Y luego habla de Canaá, te veo madre, otra cosa también muy bonita, ¿no? Cuando María pierde a Jesús ya adulto, a los 30 años, ¿no? Porque sale a predicar y dice, te veo un día madre en la colina entre los pecadores que escuchan la palabra de aquel que más nadie desea recibirles, que más que nadie desea recibirles a todos en el cielo. Esta María que no dice esos son pecadores y yo soy santísima, sino que se pone a escuchar a su Hijo en medio de nosotros, pecadores, como decimos en el Ave María. Estrofa 22. Tú nos amas, María, como Jesús nos ama. Por nosotros aceptas verte alejada de Él, siempre la pérdida de Jesús. Amar es darlo todo. Esta frase tan bonita y conocida de Teresita, ¿no? Amar es darlo todo, como María, ¿no? Darse incluso a sí mismo. Quisiste demostrarlo quedando con nosotros como fuente y visible ayuda nuestra. Te me apareces virgen en la sombría cumbre del Calvario, otro momento, de pie junto a la cruz. No hay dolor semejante a tu dolor, oh reina de los mártires, de nuevo habla de la reina de los mártires. Quedando en el destierro, prodigas por nosotros toda la sangre de tu corazón. Bien, y está la última estrofa, que ya la he recordado antes, que dice, yo escucharé muy pronto esa dulce armonía, iré muy pronto a verte en el hermoso cielo. Tú que viniste a sonreírme, madre, en la suave mañana de la vida, ven otra vez a sonreírme ahora. Uno puede preguntarse, ¿esto no significa ensalzar demasiado a María? Como si con ello se oscureciera en algo a Dios. Pues ya vemos que ella le gusta ver las virtudes más corrientes de la Virgen, por una parte. Pero creo que lo que ella ve en María no es más que el reflejo de lo que es Dios con nosotros, hecho plenitud en su vida, en la vida de María, que por otra parte experimentó incluso, como hemos visto, las dificultades del caminar en la fe. El Papa Juan Pablo II, el Redentoris Mater, pues lo puso de relieve, ¿no?, este camino de la fe de María. Por eso, en el último mensaje que Teresita envió al abate Berlier, uno de sus dos hermanos espirituales, el 25 de agosto de 1897, escribió así, en el reverso de una estampa pintada por ella misma: yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo le amo, pues Él es solo amor y misericordia. La confianza en Dios. La llamada a participar en esta misma bondad y misericordia de Dios en el paraíso respecto de los que vivimos en la tierra no solo la ve Teresita en María, sino también, y salvada las distancias, en todos los bienaventurados del cielo, porque dice ella, participan de la misericordia infinita de Dios. No veamos a la Virgen, ni a Dios, ni a los santos lejos de nosotros. Ellos han padecido, han sufrido. Teresita ha padecido, ha sufrido en su búsqueda de Dios, en sus enfermedades, en sus escrúpulos, en la noche de la fe. Seamos también nosotros capaces de seguir confiando en el Señor más allá de todo. Viendo su ejemplo, sintámoslos también cercanos, sintamos la comunión de los santos. No cabe duda de que es esta fe, esta confianza, la que imprime a la espiritualidad de Teresita, incluso dentro del realismo de las dificultades y sufrimientos que experimentó a lo largo de su vida, un cierto aire de positivo y de esperanza y de confianza. A veces nosotros nos quedamos solo en ese aire positivo y nos olvidamos de que ella vivió también tantas dificultades. Pues que ella nos sepa dar ese aire positivo en medio de las dificultades. Y que de ella aprendamos a renovar en nosotros la confianza en Dios a través de la confianza y el conocimiento de la Virgen.